En realidad nosotros cada vez que, como confiamos en la justicia y en la imparcialidad de los jueces, uno tiene expectativas, pero nunca tiene la certeza, obviamente, de lo que puede llegar a suceder, por lo cual, porque justamente la imparcialidad de los jueces determina la posibilidad de que también puedan llegar a resolver a favor de su galum. Entonces, por esa razón, nunca damos por cierto o tenemos certeza de lo que pueden llegar a resolver. Más allá de lo que acabo de mencionar, lo que sucedió fue que la doctora Pérez Bogado, una vez más, uno de los jueces que ha pasado por esta causa, porque ya pasaron aproximadamente 7 jueces diferentes, una vez más, los jueces no dieron la razón en este sentido. En el caso de la doctora Pérez Bogado, la sentencia, la resolución judicial que ella dictaminó establece que no le da la razón a la defensa, entiende que no existe un hecho nuevo en relación a la posibilidad de otorgar la libertad en base a la aplicación de las normas que refieren a libertades anticipadas. El doctor Gavalacci había solicitado la libertad de su defendido, en realidad la posibilidad de movilizarlo a una prisión domiciliaria en virtud de estas normas que se aplican específicamente a condenados, que una vez que los mismos obviamente tienen sentencia de condena firme. Esta fue una de las objeciones realizadas por la querella, en el sentido de que no teníamos una certeza de cuál era la condena que iba a tener, si es que lo condenan al señor Suganuma, porque la querella había tenido 20 años de prisión de condena y la fiscalía 5 años, y que una vez tenido determinada la pena en su totalidad en forma certera por un tribunal, recién ahí se podía hacer los descuentos que proponía el doctor Gavalacci a través de los certificados de estudios que presentó al respecto. Después, lo que se discutió y la jueza tuvo en cuenta también es que los certificados no reunían la seriedad correspondiente para ser considerados como para el futuro descuento. Esto en el sentido de que la jueza entendió que no había, por lo menos en esos certificados, la determinación de la cantidad de horas que correspondían para la determinación de esos descuentos. Es decir, uno tiene en cuenta la seriedad del curso que está dictado respecto de la cantidad de horas que el alumno se sometió a esos cursos y el sistema de evaluación. Ninguna de estas características surgían de la mayoría de los certificados, y si no de algunos, surgía que los mismos no duraban más de 20 horas, 48 horas, 60 horas. El máximo de horas de cada certificado era 150 horas, por lo cual no existe una seriedad en relación a los cursos que necesariamente, o esto fue altamente debatido por la querella en relación a los cursos que presentaba.
¿Es verdad que había presentado un curso que se había hecho antes de que esté detenido?
En realidad no, porque uno de ellos, no recuerdo la temática, pero sí decía que lo había hecho entre el junio del año 2020, a partir de junio del año 2020, y concluía también creo que en octubre o noviembre del 2020, por lo cual eso es un curso que sucedió antes de que falleciera Ronald falleció el 18 de enero del 2021. Esto evidentemente demuestra una falta de seriedad, porque justamente lo que se trata de evaluar cuando se hace la disminución de una sanción penal es el esfuerzo que tiene una persona para estudiar en contexto de encierro. Ese curso no debió haber sido presentado nunca. El otro se presentó el título como médico. Obviamente se fue expedido después de que sucediera el hecho y que Suganuma estuviera detenido, es decir, que se dictara la detención del mismo. Pero todos sabemos que un título de nivel de grado o de posgrado tiene una tramitación que dura más de un año. Entonces es obvio que no estuvo estudiando en contexto de encierro, sino que solamente es el título que se expidió después de que fue detenido. Entonces eso también demostraba la falta de seriedad de parte de la propuesta de la defensa.
Bueno, entonces Suganuma va a continuar detenido hasta que se realice el juicio.
Sí, nosotros pedimos en esa audiencia que, atento a las insistentes discusiones que teníamos con la defensa, porque en realidad esta discusión de respecto de esta última audiencia nos llevó 2 meses de discusión por escrito, pues, la querella se venía oponiendo a la apertura de la audiencia y el doctor volvía a presentar nuevas peticiones. Bueno, la última petición le dieron la razón, que fue esta, la apertura de esta última audiencia, y bueno, en la audiencia obviamente le dijeron que no, gracias a la pelea que venimos haciendo desde la querella. Y en base a eso, ante esta insistencia, solicité que se le otorgara el máximo de prisión preventiva en relación a la futura revisión, esto es 6 meses, que es lo que establece el código. Y bueno, la jueza nos dio la razón y le impuso 6 meses de prisión preventiva. No obstante eso, si sucede el juicio, lo que sucede más primero, digamos. Si se vencen los 6 meses o se hace el juicio primero. No obstante eso, el defensor todavía tendría una vía de revisión con 2 jueces penales respecto de la decisión de la doctora Pérez Bogado. Uh-huh. O sea que le queda una instancia más.
¿Y cuándo sería el juicio?
El juicio es el 17 de junio de este año, 2022.
Ajá, ya está fijada la fecha entonces, ¿no?
Sí, está fijada aproximadamente hace 2 meses.
¿Cómo será el juicio? Seguramente habrá que esperar la situación epidemiológica, pero ¿cuál era la idea de ese juicio?
Como había bajado la cantidad de casos, estaba un poco más controlada la situación, la idea era que el juicio se hiciera presencial. Los juicios en la gran mayoría en la ciudad de Trelew se están haciendo, y en Rawson también, se están haciendo de carácter presencial, con obviamente los protocolos correspondientes y cuidando el distanciamiento y además la cantidad de personas. Es decir, de hecho se ha reducido mucho la cantidad del público, ¿no? Generalmente no van muchos familiares, no se deja participar muchos familiares. Esa es la idea de respecto de los debates. Pero bueno, eso dependerá de la decisión de la Oficina Judicial de Rawson.
Uh-huh. Exactamente, bueno, y hay que ir viendo cómo se va desarrollando la pandemia, digo, para saber.
Claro, para garantizar el juicio. Además, por ejemplo, lo que se ha hecho en Trelew, algunos jueces se conectan vía Webex, que es el sistema que tiene el Poder Judicial para videoconferencia. Uno de los jueces presenta el debate en forma presencial, valga la redundancia, porque no se puede hacer de otra forma, es el que dirige el juicio, y después se van acercando de a uno los testigos, van ingresando a la sala, y bueno, solamente están las partes técnicas del imputado, y si es necesario la víctima, si ella prefiere estar, ¿no? Pero generalmente se hace, si se puede evitar que la víctima esté y lo esté por videoconferencia, se hace también para proteger y cuidar a todos en relación a la pandemia que estamos viviendo.
Uh-huh. Doctora, por último, ¿cómo está la familia Guerra? ¿Cómo está Liliana, la mamá de Ronald? Ahora el 18 se cumple un año, como usted decía, del fallecimiento de este joven.
Y Liliana está muy golpeada. Imagínese que no es bueno estar recibiendo cada dos semanas o cada semana una información diferente respecto a la posibilidad de que Subanuma adquiera la libertad. Ella a cada rato está recibiendo, o se había ido de vacaciones y pobre, no pudo descansar en realidad de sus vacaciones, porque yo la llamé durante todos estos días que tuvimos distintas audiencias y presentaciones para explicarle lo que estaba pasando en su causa, así que ella ni siquiera pudo disfrutar sus vacaciones en tranquilidad. También el hecho de que fuera la época de las fiestas la volvió mucho, porque es la primera fiesta que estuvo sin su hijo, y obviamente fue el cumpleaños, ahora era el cumpleaños el día de ayer de su hija, y bueno, uh-huh. Recibieron esta de alguna forma buena noticia de que Subanuma se quedaba 6 meses más. Entonces es como que ella tiene altibajos, está siendo acompañada por familiares y profesionales, pero me parece que ante tanto movimiento en una causa donde falleció un familiar directo al cual obviamente ella tenía el mayor de los amores que uno puede tener por un familiar, ¿no? El hijo, no puede estar pasándola nada bien y obviamente con golpes muy duros, altibajos, a veces está muy, muy, digamos, seria, con pocas posibilidades de hablar. A veces tiene, obviamente, bronca contenida, indignación, obviamente se quiebra mucho. Las actitudes propias de una madre que perdió un hijo y que busca justicia, y bueno, esto es lo que sucede cuando se dan los procesos judiciales con la víctima.